Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 25 de enero. Aquí estamos al comienzo de esta jornada. Un día que nos dicen los del tiempo se presenta muy parecido al de ayer, aunque el viento no soplará con tanta fuerza, lo que hace que hasta ahora las temperaturas no sean tan frías. Tenemos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Comienza el quinto día de huelga indefinida de la patronal del taxi. Cientos de taxistas permanecen concentrados en lo que ha sido la zona principal de la protesta en estas horas, la Feria del Turismo Fitur en IFEMA, incluso bloqueando la estación del metro que está en los recintos feriales. A partir de hoy ya veremos, una vez que termine esta semana y este fin de semana en Fitur, ya veremos dónde se desplazan los taxistas, porque van a buscar otros puntos de bloqueo para la ciudad. Poco a poco se lo iremos contando. De momento sepamos cómo comienza el día en el epicentro de la protesta de los taxistas, donde están acampados en Fitur, en IFEMA. Ahí está Ángeles Martín. ¿Cómo comienza la quinta jornada de huelga, Ángeles?
Pues la quinta jornada de huelga comienza muy similar a las que hemos tenido estos días de atrás. Muchos coches rodeando las calles aledañas de IFEMA, taxistas en ellos medio dormidos, aquí fogatas, alrededor de ellas compañeros taxistas que están hablando de lo que pasó ayer, están esperanzados por la reunión ayer de los técnicos y la continuidad que va a tener esa reunión en el día de hoy. Además también nos dicen que Tito Álvarez, un asalariado del taxi de Barcelona, está aquí en Madrid. Ellos se sienten muy arropados por este hombre, es de Élite Taxi, y nos dicen que a partir de las 8 de la mañana va a haber muchas sorpresas, va a venir un colectivo también para apoyarles y además van a tener un destino fijo al que se van a ir dirigiendo a partir de las 9 de la mañana desde el cementerio de la Almudena.
Esa es la imagen del comienzo de este día en IFEMA. Por cierto, que ha aumentado las visitas, a pesar de todo esto, ha aumentado las visitas a Fitur hasta los 110.000 visitantes, ha subido un 1%. La presencia de visitantes y de asistentes a la Feria Internacional del Turismo. Es decir, que a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que había alrededor, la vida ha seguido y la Feria Internacional del Turismo ha continuado. Hoy hay un informe, que es una enmienda de la Comisión de los Mercados de la Competencia al Ministerio de Fomento, al ministro Ábalos, contra el decreto que, además de transferir la competencia a las comunidades autónomas, pues según la Comisión de la Competencia, las normas que establece cara al futuro perjudican seriamente al cliente. Pide la competencia que desaparezcan los límites a las VTCs, que no haya precontratación, que se liberalicen los precios del taxi, es decir, que sean precios y no tarifas, y que las licencias se den por concurso, porque el sistema actual crea monopolios. Es lo que dice la Comisión de la Competencia, que en estos asuntos suele acabar llevando a los tribunales los decretos o leyes que van haciendo las administraciones y los sacan adelante en este sentido, con lo cual hay que tomar buena nota de este informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propósito del conflicto del taxi, la enmienda al ministro de Fomento Ábalos. En Venezuela continúa la tensión después de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se haya autoproclamado presidente interino. De momento, el dictador Maduro, que ha acusado a Guaidó de haber dado un golpe de Estado, tiene el apoyo de la cúpula militar y de los jueces, de la cúpula militar y judicial. A pesar de la conversación telefónica de Sánchez con Guaidó, España sigue sin reconocer a Guaidó como presidente, tal y como han hecho los principales democracias del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, o la mayoría de los países americanos y la Organización de Estados Americanos, conversación que mantuvo Sánchez desde Davos, desde el Foro Económico y Mundial, en la imagen de Sánchez paseando por la nieve mientras conversa con Venezuela. Pero España no ha tomado la iniciativa en este asunto y se le está reclamando no solamente por el Partido Popular a Ciudadanos, sino también el expresidente Felipe González le pide al gobierno que lidere el reconocimiento europeo a la única salida que tiene en este momento Venezuela para la democracia, que es el reconocimiento de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino del país, camino de unas elecciones libres. Guaidó ha aplicado la Constitución en vigor, ya que las elecciones presidenciales se hicieron al margen del Parlamento elegido en 2016 que preside, y Maduro no tuvo rival en las elecciones. Luego, según la Constitución y según la interpretación que ha hecho Guaidó, no ha habido elecciones presidenciales si no hay presidente. Mientras tanto, aquí en España, En el municipio malagueño Totalán, el rescate del pequeño Julen es ya cuestión de horas, o por lo menos es lo que nos dicen. Ahí están los de la Brigada de Salvamento Minero, un grupo de élite, excavando el túnel horizontal que les tiene que llevar a donde se encuentra el niño de 2 años. Vamos a buscar la última hora, son las 6:05, en conexión con el enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier de la Fuente. Javier, ¿qué novedades hay? Buenos días.
Muy buenos días. Pues siguen trabajando sin descanso desde las 5:30 de la tarde de ayer, que es cuando lograron entrar a esa galería de 60 metros. No han parado de excavar esos 8 mineros de la brigada de rescate. Ya son más de 12 horas de trabajo ininterrumpido y con complicaciones, porque al igual que le pasó a la perforadora, la brigada minera ha dado con roca que está ralentizando su trabajo. En torno a la medianoche, los TEDx de la Guardia Civil han tenido que realizar una microvoladura controlada para abrir el camino a los mineros. A las 11 de la noche ya habían perforado en torno a 1 metro y, de cumplirse sus previsiones, a media tarde de hoy tendrían que tener terminado el túnel.
Esa es la última hora, a media tarde de hoy tendrían que tener terminado el túnel. Por supuesto que seguiremos informando desde Totalán en conexión con el enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier de la Fuente. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, comenzamos la jornada, viernes 25 de enero, más noticias. Con David Herráiz y Ángela Beato, Torra dispuesto a ponerse de perfil.
El presidente de la Generalitat ha asegurado que no tiene inconveniente en apartarse del cargo para que Carles Puigdemont pueda ser investido nuevamente. Torra también ha confirmado que si hubiera nuevas elecciones, él no se presentaría a la reelección.
Rajoy será citado en el juicio contra los líderes independentistas.
El Tribunal Supremo accede a llamar al expresidente del gobierno como testigo, pero no a Carles Puigdemont o Marta Rovira por estar procesados en la misma causa. También ha rechazado otras peticiones, como la declaración del rey Felipe VI.
Los senadores del PSOE, del PDeCAT y de Bildu arremeten contra el PP por forzar el pleno del Senado.
Los portavoces de estos grupos han calificado de esperpéntico y fantasma el pleno convocado para que compareciera Pedro Sánchez, sabiendo que no podría asistir. Han salido de la sesión cuando ha tomado la palabra Ignacio Cosido, a quien le han pedido que dimita.
Núñez Feijóo denuncia discriminación.
El presidente de la Xunta ha reivindicado para Galicia recibir las mismas competencias del Estado que Cataluña y País Vasco, porque comparte el techo estatutario y constitucional. Considera que la región no recibe lo mismo en ámbitos como los peajes o las inversiones.
El Tribunal Supremo acuerda que los gastos de apertura de una hipoteca se dividan entre banco y cliente.
Los aranceles notarial y registral, así como los gastos de gestoría, deben repartirse dependiendo de quién se beneficie de cada uno. Ha acordado además que el cliente pague el impuesto de las hipotecas en el caso de las suscritas antes del Real Decreto de noviembre.
Díaz Ferran pacta 10 meses de cárcel a la espera de la vista por Balearia.
El expresidente del grupo Marsans y de la patronal COE ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Acepta 10 meses de prisión y una indemnización de 239.000 euros por presunta apropiación indebida en la venta de pasajes de la línea marítima.
El temporal deja 4 muertos y 5 heridos en el norte de España.
3 de ellos han sufrido accidentes de tráfico y 1/4 ha caído a un río. Está afectando sobre todo al Principado y a Cantabria, con desbordamientos y corte de vías. El rey ha llamado a los presidentes de ambas regiones para interesarse por la situación.
La Comisión Europea expedienta a España por la seguridad ferroviaria.
Considera que los procedimientos de control no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión sobre seguridad ferroviaria. Se han detectado deficiencias en la manera en que se investigan los accidentes, así como en las técnicas de supervisión.
La epidemia de gripe en fase de ascenso.
En este momento se registran 205 casos por 100.000 habitantes. Por primera vez en esta temporada, la mortalidad supera lo esperado en un 5%, según el último informe del sistema de vigilancia elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz. El escrito de acusación provisional incluye la petición del pago de los 200.000 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor y 600.000 para los padres en concepto de reparación del daño moral.
El juez de Pablo Ibar no permite entrevistar al jurado que se retractó.
Ha negado la petición de la defensa del español declarado culpable de un triple asesinato, aunque sí accede a que se interrogue a un jurado suplente que dijo haber tenido información sobre el caso fuera del tribunal, algo que está prohibido.
En los deportes un poco de todo, fútbol, baloncesto y tenis.
El Real Madrid dio la vuelta al marcador y consiguió imponerse por 4-2 al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. En baloncesto, los blancos vencieron al andaluz Efes en la Euroliga por 92-84. En cuanto a Rafa Nadal, ya está en la final del Open de Australia y espera conocer a su rival del cruce entre Djokovic y el francés Lucas Pouille, que se juega hoy.
Información del tráfico a esta hora. Comienza la jornada. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Amanecemos con normalidad y tranquilidad de momento en la red de carreteras madrileñas. No hay dificultades aún ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, hoy es viernes, jornada en la que se espera que haya mayor número de desplazamientos. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Estamos comenzando Buenos Días Madrid en este viernes 25 de enero, Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Lo primero que hay que contar, que esta noche nos ha dejado 5 heridos, 3 de ellos graves, en un total de 2 accidentes de tráfico, Loli Jurado.
Uno de ellos ocurría en el kilómetro 81 de la N403, a la altura de San Martín de Valdeiglesias. Un choque frontal entre dos vehículos provocaba heridas de gravedad en dos de sus ocupantes, uno de ellos un pequeño de 2 años. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
En uno de los vehículos viajaba un varón de 42 años con traumatismo torácico y fractura de tibia que ha resultado atrapado y liberado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Finalmente ha sido trasladado en estado grave por el SUM al Hospital de la Paz. También un niño de 2 años con un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo facial, trasladado por el SUMA también al Hospital de la Paz y con pronóstico grave. En el mismo vehículo viajaba una mujer de 23 años que estaba embarazada, trasladada con policontusiones en estado leve. En el segundo de los vehículos implicados viajaba el conductor, un varón de 50 años que presenta contusión torácica y que ha sido trasladado también por el SUMA al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
En la capital, el SAMUR ha trasladado al Hospital 12 de Octubre a un motorista de 43 años. Su moto colisionaba con un turismo en el inicio de la M301, justo donde confluye con la Avenida de los Rosales, en Villaverde. José Ramón Santa Marina, portavoz.
La víctima es un varón de 43 años, motorista, que ha colisionado con su moto contra un turismo y a consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y una vez estabilizado e intubado por personal sanitario de SAMUR Protección Civil ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.
Son las 6 y 13 minutos de la mañana. Vamos a saber cómo amanece hoy la concentración que los taxistas siguen llevando a cabo en IFEMA. Allí se encuentra Ángeles Martín.
Pues una mañana muy parecida a la de estos días. Aquí amanece, todavía es de noche. Poco a poco van llegando cada vez más taxistas. Aproximadamente 50 se encuentran ahora mismo alrededor de 3 fogatas que han habilitado esta noche para ir mitigando el frío que hace en esta zona. Nos cuentan que la movilización comenzará antes de las 8 de la mañana porque a esa hora pretenden haber llegado al cementerio de la Almudena. Nos dicen que entre las 8 y media y 9 van a hacer desde allí un viaje a un destino que, según nos están contando, nos hará mucha ilusión a todos. El mensaje que están dando. Además, tengo conmigo a uno de los taxistas que quiere comenzar el día de hoy con este mensaje.
Hola, muy buenos días a todos. Y nada, aquí estamos los taxistas, seguimos esta mañana y queremos lo primero pedir perdón a los madrileños por las molestias que les hemos causado y que queremos que esto se solucione lo antes posible.
Este es el mensaje que quieren lanzar a primera hora de esta mañana, este viernes, cuando las movilizaciones continúan.
Los taxistas redoblan su pulso. En este quinto día de huelga indefinida, la concentración en IFEMA, se van a sumar nuevas acciones. A las 8 de la mañana va a haber concentración masiva en la avenida de Daroca, junto al cementerio de la Almudena. Y 2 horas después habrá rueda de prensa. Ya se sabe que un grupo de taxistas va a iniciar hoy una huelga de hambre y que otro tiene la intención de encadenarse en un lugar emblemático de Madrid, aunque se desconoce exactamente cuál será. Paloma Nolasco.
Las movilizaciones siguen adelante porque, dicen los taxistas, no hay nada que negociar. Su exigencia de regular la precontratación de VTCs con cierto tiempo de antelación es irrenunciable. Es la llamada de atención a la Administración Central de Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Hay una administración que está pasando por alto todo esto, que es la administración central, que tendría en su mano solucionar que no solo en Madrid, sino en el resto de comunidades autónomas acabasen las protestas, ¿no? Si un proyecto de ley que aún sigue abierto, si ahí se mete un artículo en el que se defina la precontratación, independientemente de lo que tengan que hacer las comunidades autónomas, que están obligadas a hacerlo, se acabaron las protestas, se acabaron las protestas en todo el país.
Críticas también para la administración regional. Sergio Vega, de Élite Taxi, se queja de que la Comunidad de Madrid pretende desregular el transporte urbano, no regulando el de las VTCs.
La desregulación, esa es la opción del Partido Popular. La desregularización de los servicios públicos esenciales y de interés general, como es el servicio público del taxi.
Las protestas continúan hoy, se conocerán casi sobre la marcha. Hablan de encadenamientos y huelga de hambre y de trasladar la presencia permanente de IFEMA a otros puntos de la ciudad si acaba Fitur y no hay avances. También esperan la llegada de taxistas de otras comunidades autónomas que acudirán a la capital para mostrar su apoyo.
Bueno, veremos qué ocurre hoy con esas nuevas acciones previstas, pero ayer jueves los incidentes entre taxistas y agentes de policía se saldaron con un total de 14 heridos leves, tres de ellos policías, y la detención de dos taxistas. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dicen que tienen voluntad de llegar a un acuerdo que pueda poner fin a la huelga de taxistas, pero de momento todo se queda en eso, en una declaración de intenciones. Durante el encuentro técnico que ambas administraciones mantuvieron ayer, duró 2 horas y media, Comunidad y Ayuntamiento se intercambiaron una serie de propuestas para regular el sector. Los detalles los tiene Begoña Alarcón.
Reunión técnica sin políticos ni taxistas, con propuestas sobre la mesa que ahora toca analizar para garantizar con seguridad jurídica la regulación de ambos sectores. Hay avances y voluntad de llegar a un acuerdo. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica tanto al sector del taxi como al sector de las VTCs.
Que hay voluntad por nuestra parte, estoy segura, pero creo que también por parte de la comunidad, de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid y a la Comunidad de Madrid, ¿no? No significa que no haya probablemente alguna diferencia, pero diría que hay una voluntad de acuerdo clara, porque el problema es de envergadura, ¿no? Y por lo tanto no se puede perder el tiempo, digamos, en el politiqueo.
El objetivo fundamental es definir la precontratación, el escollo que mantiene bloqueadas las negociaciones con los taxistas. La comunidad insiste en que el consistorio puede regular el tiempo con que el usuario pide un servicio VTC. El gobierno de Carmena no se niega, pero partiendo de un marco regulador autonómico.
Las protestas de los taxistas llegaban ayer hasta la puerta de la Asamblea de Madrid y dentro la oposición reclamaba más trabajo y soluciones al gobierno regional. José Frutos.
El conflicto del taxi se encona y la oposición pide más compromiso del presidente regional para su resolución. Reclaman regulación del sector. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Yo creo que los taxistas no deben pensar en que deben vivir en un monopolio, esto ni tienen que convivir los modelos y por tanto lo que hay que hacer es regular.
Tiene que hacer su trabajo, dejar de pasar la pelota a los ayuntamientos y ponerse a cumplir con su responsabilidad, que para nosotros llega un poco tarde.
Ciudadanos, además, preocupado por las acciones que están llevando a cabo los taxistas. Ignacio Aguado echa en falta una mesa con todas las partes.
Caben todos, caben las VTCs, caben los taxistas, y en ese sentido yo abogo porque haya una mesa de diálogo, que se pongan de acuerdo y que tengamos un marco jurídico estable.
Declaraciones pronunciadas con los taxistas protestando a las puertas del Parlamento Regional.
Cabify, una de las VTC más importantes de España, tiende la mano al sector del taxi para buscar soluciones que les permitan convivir. Propuestas como la creación de un fondo de compensación para los taxistas o su inclusión en la aplicación de Cabify, pero ni la música ni la letra de esa oferta gustan a los taxistas madrileños. Ángel García.
Ni entrar en la aplicación de Cabify ni fondo que compense las posibles pérdidas de valor de las licencias del taxi. El sector ve las ofertas que les hace Cabify como una mera operación propagandística que oculta, en su opinión, la intención de las VTC de hacerse con todo el negocio en Madrid. Así lo dice José Miguel Fúnez, de la Federación Profesional del Taxi.
Lo que quieren hacer es el monopolio, pues, a través de su aplicación. Al final lo que están haciendo con todo ello es dando la razón y demostrar que lo único que quieren es acabar acabar con el sector del taxi y hacer ellos un monopolio de transporte urbano en las ciudades.
La propia Cabify reconoce que el Ministerio de Fomento rechazó en septiembre su idea de fondo de compensación para los taxistas.
Bueno, a todo esto del taxi y de las VTC se une ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en un informe critica el Real Decreto de Fomento que transfiere a comunidades y ayuntamientos la regulación de las VTC, Loli Jurado.
Según el órgano supervisor, esa regulación contiene restricciones que perjudican innecesariamente a los usuarios finales al limitar artificialmente el número de taxis y VTC y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos. Esto se traducirá previsiblemente en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad de ambos servicios.
Es lo que dice ese informe. Un último apunte sobre todo esto del taxi. Fitur ha batido récord en los dos primeros días de celebración de la feria pese a la huelga de los taxistas. Según el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, entre el miércoles y el jueves se han contabilizado 110.000 visitantes, lo que supone un 1% de aumento con respecto al año anterior. Este fin de semana, por cierto, Fitur abre sus puertas al público en general. 6:20 de la mañana, el Pleno sobre Igualdad de la Asamblea terminaba ayer dando luz verde a una propuesta de rechazo a acuerdos con formaciones contrarias a la lucha contra la violencia de género. Eso podría incluir a Vox. Podemos ha visto frustrada su intención de que se pida la creación de una consejería de feminismo. José Frutos.
La Asamblea ha establecido el rechazo absoluto a cualquier acuerdo con formaciones que planteen la reducción o supresión de medidas de protección a las mujeres y que no reconozcan la violencia de género. Propuesta del PSOE aprobada con sus votos, los de Podemos, la abstención de Ciudadanos y la negativa del PP. La resolución no lo cita, pero en su espíritu está el rechazo a Vox. Podemos ha sacado adelante además el apoyo a la creación de centros de atención a víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas. Ello se completa con otra propuesta de Ciudadanos aprobada sobre puntos de prevención de ese fenómeno en fiestas locales y macroeventos. La inmensa mayoría de las propuestas de los grupos han salido adelante, lo que contrasta con lo controvertido del debate precedente, como muestra lo dicho por la portavoz de Podemos, Clara Serra, y la consejera Lola Moreno.
Lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es un recorte sistemático en las subvenciones que han dejado las asociaciones LGTBI, a las asociaciones feministas, teniendo que hacer frente a necesidades que el Gobierno no está cumpliendo.
¿Les parece mal, señorías, que haya una estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se aprobó en colaboración y gracias al trabajo realizado por el Consejo de la Mujer?
El Pleno apoyaba también formación reglada sobre igualdad y en contra de la violencia machista en colegios e institutos.
Bueno, y a esto se une el que la Ciudad de Madrid tendrá una ordenanza pionera en toda España. Va a blindar la lucha contra la violencia machista desde la institución.
Ordenanza contra las violencias machistas que amplía la definición de violencia al ir más allá de la pareja y expareja, que protege los derechos de las mujeres, pero también de los niños. Norma necesaria hoy más que nunca, defiende Celia Mayer, delegada de Políticas de Género y Diversidad.
Lo que va a hacer esta ordenanza va a ser blindar las políticas públicas contra la violencia machista y garantizar la prestación de servicios fundamentalmente a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Y sale en un contexto en el que lamentablemente algunos partidos políticos están poniendo en cuestión la propia existencia de estas políticas públicas.
Y el portavoz del Partido Popular y candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha hecho referencia este jueves a la supuesta división interna de Ahora Madrid como la causante del retraso en el expediente de Madrid Nuevo Norte. Sostiene que Carmena no es capaz de gobernar a su propio equipo y dice que, por tanto, a la ciudad.
Aquí hay un problema de división interna nuevamente en el equipo de gobierno. Hay una serie de concejales que están radicalmente enfrentados al proyecto de Madrid Nuevo Norte. Manuela Carmena no es capaz de gobernar esta ciudad porque ni siquiera es capaz de gobernar a su propio equipo y, por tanto, Madrid Nuevo Norte sospecho que como mínimo irá al mes de marzo, pero precisamente por las diferencias entre el equipo, las diferencias que hay entre el equipo de gobierno.
Más cosas. El Ayuntamiento pone coto a los pisos turísticos, ha ordenado el cese de actividad de 500 de ellos y ha prorrogado la suspensión de licencias de hospedaje en el Distrito Centro. El consistorio ha inspeccionado unas 12.000 viviendas desde el pasado mes de julio. Y a lo que el Ayuntamiento también pone coto es a los circos con animales salvajes. A partir de ahora tienen prohibido instalarse en la capital. Se trata de un cambio que ahora debe ser ratificado por el Pleno Municipal. Mar García.
Ni leones, ni elefantes, ni gorilas. Será posiblemente desde marzo. Madrid no va a autorizar los circos itinerantes
comerciantes con animales salvajes en sus espectáculos. Lo hace basándose, justifica la portavoz Rita Maestre, en la recomendación de los expertos.
No autorizará los circos itinerantes que utilicen animales salvajes en sus espectáculos. Esta modificación de la ordenanza se basa en una recomendación de la Federación Veterinaria Europea del año 2015 sobre el uso de los animales salvajes en este tipo de circos, en los circos itinerantes, porque se señala que estos espectáculos generan a los animales salvajes enormes malestares físicos, mentales y sociales y no tienen un especial valor educativo.
Para la modificación de la ordenanza se ha realizado una consulta previa en la que han participado asociaciones protectoras de animales y también representantes de las asociaciones de los circos. En España son ya 6 las comunidades autónomas que no permiten los circos con animales en su totalidad o con especies salvajes. Y en la comunidad son ya 66 municipios los que tienen esta prohibición.
Y la crónica de sucesos nos habla hoy de un indigente ucraniano de 43 años que moría el pasado miércoles después de ser golpeado por otro vagabundo durante una pelea ocurrida en la avenida de Asturias, en el distrito de Tetuán.
La policía investiga el crimen y trata de localizar al presunto agresor. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde cuando una llamada alertaba de una agresión. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre tendido en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza. El presunto agresor ya había huido de la zona. La versión policial mantiene que en la riña la víctima recibió un puñetazo y cayó de espaldas sufriendo un fuerte golpe en la nuca. Cuando llegó al hospital, se encontraba en estado de muerte cerebral. Falleció 2 días después.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de móviles del interior de los camiones que lo transportaban. 7 personas han sido detenidas. Vámonos a los periódicos. Y lo hacemos para repasar las primeras páginas.
Páginas que llegan en clave internacional. Comenzamos con la portada del País. Maduro resiste en el poder por el apoyo de los militares. Guaidó intenta mantener unida a la oposición y propiciar una transición. Sánchez promueve que la Unión Europea reconozca al líder opositor. La Razón. Sánchez da oxígeno a Maduro al no legitimar el cambio. Reconoce el coraje de Guaidó en una llamada, pero no le avala como presidente. Podemos advierte a su socio de que no puede respaldar otro Irak junto a Donald Trump. Portada del diario El Mundo, el gobierno sobre Guaidó. Ni empujamos ni frenamos a la Unión Europea. Sánchez llama al presidente interino para felicitarle por su coraje, pero gana tiempo a la espera de cómo evolucione la situación. PP y Ciudadanos promoverán mociones para forzar el reconocimiento. Y terminamos con la portada del diario ABC. Sánchez enfría las esperanzas del pueblo venezolano, evita reconocer a Guaidó y molesta a Bruselas al retrasar el pronunciamiento de la Unión Europea a favor del presidente interino. Maduro se confía al ejército y Estados Unidos avisa, el tiempo de la mediación ha terminado.
Y la música del día nos lleva al año 1956, un día como hoy, pero ese año nacía Andy Cox, el fundador y guitarrista de Fine Young Cannibals.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Oscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, sesión doble del mejor fútbol de primera. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. A las 6:30, desde Butarque, Leganés, Eibar. Además, en segunda, Lugo, Rayo Majadahonda.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿cómo comienza la jornada? Buenos días.
Buenos días, amanecemos con tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la A42 a su paso por Parla. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Sin problemas también en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de este viernes 25 de enero, nos dicen los del tiempo que el día va a ser muy parecido al de ayer, con menos viento, aunque pasaremos, eso sí, menos frío, llegaremos a los 15 grados, tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid estamos contando noticias. Los taxistas de Madrid continúan en huelga, cierre patronal, quinto día consecutivo. Anuncian que se van a encadenar así a algún lugar emblemático de Madrid, algún monumento, ya lo iremos contando. Incluso advierten que algunos de ellos se van a poner en huelga de hambre y se van a concentrar esta mañana en el cementerio de la Almudena, a las 8 de la mañana. Siguen en IFEMA también concentrados, en el epicentro de Fitur, que por cierto, la Feria Internacional del Turismo en dos días ha alcanzado los 110.000 visitantes, que es un 1% más que el año pasado. Y es noticia también que la Comisión de la Competencia desmonta el decreto del ministro Ábalos porque perjudica al cliente, o por lo menos es el criterio que expone ese informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Pide que desaparezcan los límites de las VTCs, que no haya precontratación, como reclaman los taxistas, y que se liberalicen los precios del taxi, es decir, que sean precios y no tarifas, y que las licencias se den por concurso, porque el sistema actual crea monopolios, no solamente el monopolio del taxi, porque también se puede crear un monopolio de VTCs. La cuestión es que hay negociaciones en marcha, técnicas, entre la comunidad y el ayuntamiento. Veremos a qué solución llegan y si satisface a los taxistas, pero de momento, quinto día de huelga, seguiremos informando. Por cierto, que hasta ahora siguen los trabajos en Totalán, en el municipio malagueño, el rescate del pequeño Julen. Es cuestión de horas, como nos cuenta el enviado especial de Telemadrid. Especialistas de la Guardia Civil han realizado una microvoladura esta madrugada, mientras que los miembros de la Brigada de Salvamento Minero excavan el túnel horizontal que les tiene que llevar hasta donde se encuentra el niño de 2 años. Los principales obstáculos que se están encontrando son la dureza del terreno y la falta de oxígeno. Están bajando en parejas por el túnel vertical construido en una cápsula metálica. Desde ahí, de rodillas, trabajan en ese túnel horizontal, para que vean ustedes la dificultad tremenda para alcanzar el lugar donde está Julen. En Venezuela continúa la tensión después de que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se haya autoproclamado presidente interino. Guaidó ha aplicado la Constitución en vigor, ya que las elecciones presidenciales se hicieron al margen del Parlamento elegido en 2016, que como no era de mayoría chavista, Maduro se inventó otro Parlamento y organizó unas elecciones presidenciales en las que se presentó él solo. Por lo tanto, Guaidó defiende la legalidad, pero la legalidad de la Constitución chavista, que ni siquiera el partido chavista respeta. No tuvo rival Maduro en las elecciones presidenciales. España no lidera, o por lo menos no ha dado el paso al frente para que la Unión Europea reconozca a Guaidó como presidente interino que va a convocar elecciones libres y sacar a Venezuela de la dictadura y llevarla a una democracia si es posible. Hubo una conversación de Sánchez ayer telefónica con Guaidó. Sánchez estaba en el foro Davos, paseando por la nieve, que es el vídeo que difundió el Palacio de la Moncloa. Sánchez al fondo de un camino nevado, hablando por teléfono con Guaidó, que estaba en Venezuela. No reconoce España a Venezuela, al líder venezolano Guaidó, como presidente del país. Si lo han hecho otras democracias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá o la mayoría de países americanos y la Organización de Estados Americanos. Y desde la oposición, desde el PP o Ciudadanos o el expresidente Felipe González, se pide a Sánchez que dé el paso al frente y que la Unión Europea reconozca a Guaidó para apoyar la libertad del pueblo venezolano. Así está comenzando esta jornada con toda esta actualidad. Hay más noticias que contamos ahora mismo con David Cerráez y Ángela Beato. El temporal deja 4 muertos y 5 heridos en el norte de España.
3 de ellos han sufrido accidentes de tráfico y un cuarto ha caído a un río. Está afectando sobre todo al Principado y a Cantabria, con desbordamientos y corte de vías. El rey ha llamado a los presidentes de ambas regiones para interesarse por la situación.
Torra dispuesto a ponerse de perfil.
El presidente de la Generalitat ha asegurado que no tiene inconveniente en apartarse del cargo para que Carles Puigdemont pueda ser investido nuevamente. Torra también ha confirmado que si hubiera nuevas elecciones, él no se presentaría.
Rajoy será citado en el juicio contra los líderes independentistas.
El Tribunal Supremo accede a llamar al expresidente del Gobierno como testigo, pero no a Carles Puigdemont o Marta Rovira por estar procesados en la misma causa. También ha rechazado otras peticiones, como la declaración del rey Felipe VI.
Los senadores del PSOE, PDeCAT y Bildu arremeten contra el PP por forzar el pleno del Senado.
Los portavoces de estos grupos han calificado de esperpéntico y fantasma el pleno convocado para que compareciera Pedro Sánchez sabiendo que no podría asistir. Han salido de la sesión cuando ha tomado la palabra Ignacio Coixido, a quien le han pedido que dimita.
Núñez Feijóo denuncia discriminación.
El presidente de la Xunta ha reivindicado para Galicia recibir similares competencias del Estado que Cataluña y País Vasco, porque dice que comparten techo estatutario y constitucional. Considera que la región no recibe lo mismo en ámbitos como peajes o inversiones.
El Tribunal Supremo acuerda que los gastos de apertura de una hipoteca se dividan entre banco y cliente.
Los aranceles notarial y registral, así como los gastos de gestoría, deben repartirse dependiendo de quién se beneficie de cada uno. Ha acordado además que el cliente pague el impuesto de las hipotecas en el caso de las suscritas antes del Real Decreto de noviembre.
Díaz Ferran pacta 10 meses de cárcel a la espera de la visita de la vista por Balearia.
El expresidente del grupo Marsans y de la patronal COE ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Acepta 10 meses de prisión y una indemnización de 239.000 euros por presunta apropiación indebida en la venta de pasajes de la línea marítima.
La Comisión Europea expedienta a España por la seguridad ferroviaria.
Considera que los procedimientos de control no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión. Se han detectado deficiencias en la manera en que se investigan los accidentes, así como en las técnicas de supervisión.
La epidemia de gripe en fase de ascenso.
En este momento se registran 205 casos por 100.000 habitantes. Por primera vez en esta temporada, la mortalidad supera lo esperado en un 5%, según el último informe del sistema de vigilancia elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, el escrito de acusación provisional incluye la petición del pago de los 200.000 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor y 600.000 para los padres en concepto de reparación de daño moral.
El juez del caso Pablo Ibar no permite en Estados Unidos entrevistar al jurado, que se retractó.
Ha negado la petición de la defensa del español declarado culpable de un triple asesinato, aunque sí accede a que se interrogue a un jurado suplente que dijo haber tenido información sobre el caso fuera del tribunal, algo que está prohibido.
Y en los deportes, fútbol, baloncesto y tenis.
El Real Madrid dio la vuelta al marcador y consiguió imponerse por 4-2 al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. En baloncesto, los blancos vencieron al Andaluz Efes en la Euroliga por 92-84. En cuanto a Rafa Nadal, ya está en la final del Open de Australia y espera conocer a su rival del cruce entre Djokovic y el francés Lucas Pouille, que se juega hoy.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. Viernes, 25 de enero. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con los taxistas de nuevo, Juan Pablo. Continúan hoy en huelga por quinto día consecutivo y mantienen el cerco a la Feria Internacional de Turismo Fitur para exigir que se limite el negocio del servicio de alquiler de vehículos con conductor, las VTC, que operan a través de Uber y de Cabify. Loli Jurado.
La Feria de Madrid sigue siendo el epicentro de la protesta, aunque las últimas asambleas han decidido diversificarla. A las 8 de la mañana se van a concentrar en el cementerio de la Almudena y después habrá una rueda de prensa. Ya se sabe que un grupo de taxistas va a iniciar hoy una huelga de hambre y que otro tiene la intención de encadenarse, aunque de momento desconocemos el lugar concreto donde lo harán.
Y mientras, Fitur continúa su agenda con normalidad. Hoy es el día grande para la Comunidad de Madrid.
El presidente regional, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, visitan hoy el pabellón de Madrid. Durante la visita, Carmena hará entrega del premio Hotel Feliz, un galardón promovido por turismo del Ayuntamiento para reconocer el compromiso del hotel madrileño con el cuidado y apoyo en el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, al Hotel Artiem, que ha sido el ganador de la primera edición de este premio.
Y allí mismo, en IFEMA, segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week.
El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, asiste a los desfiles de los diseñadores Ágata Ruiz de la Prada y Dullosa a partir de las 6 de la tarde. El gran evento de la moda española reúne en la región a los agentes del sector del 24 al 29 de enero.
Y en lo político hay que contar que líderes regionales de Podemos analizan en Toledo la situación tras la crisis de Madrid.
El encuentro, que se define como extraordinario con el objetivo de analizar el contexto político actual de la formación, tiene lugar una semana después de que Íñigo Errejón renunciara a concurrir a las elecciones de mayo con las siglas de Podemos para hacerlo con las de Más Madrid y a continuación dejara su escaño en el Congreso.
Y buscamos ahora más previsiones, lo hacemos como es habitual en el resto de la región.
Unas previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Valdemoro inaugura este viernes a la 1:30 su caseta en Fitur. El acto estaba previsto para el pasado miércoles, pero este tuvo que retrasarse por la huelga del sector del taxi, así lo explicaron fuentes municipales. Hoy esperan poder hacerlo con toda normalidad, prevén proyectar un vídeo promocional de la ciudad y hacer también una degustación de productos típicos y elaborados en este municipio, como por ejemplo el hornazo, los dulces de las clarisas y la cerveza, la verbena. Además, desde Turismo de Valdemoro también se intentará dar a conocer el patrimonio histórico-artístico, la feria barroca y las rutas naturales. Y en Pinto, el Ayuntamiento y la Asociación de Fibromialgia de la localidad han rubricado un convenio por el que los miembros podrán recibir clases de hidroterapia en la piscina municipal climatizada. El consistorio va a ceder de forma gratuita sus espacios para que puedan realizar esta actividad durante la temporada de invierno y también va a facilitar a la asociación el material y el personal que marca la normativa, entre ellos socorristas, para que puedan usar las instalaciones sin ningún tipo de riesgo.
Más asuntos que hoy serán noticia en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz se colocan esta mañana la primera piedra de un nuevo gran polideportivo que se construirá en el barrio de Soto de Henares. En Loeches, Juntos por Loeches, Izquierda Unida y el Partido Socialista han apoyado una moción conjunta en la que muestran su rechazo a la planta de reciclaje de basuras que se quiere construir en este municipio y piden su paralización. Solicitan la creación de una comisión para poner en marcha planes de prevención y minimizar los residuos. Llama la atención la oposición del PSOE cuando el alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad es del mismo partido. Por último, en Alcalá de Henares, la Fundación Francisco Franco ha respondido a la petición de la concejal de Patrimonio en la que reclamaba una parte de la pila bautismal donde fue bautizado Miguel de Cervantes. La Fundación asegura que la familia Franco no tiene esa pila y que desconoce su paradero.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Teatro y cuentacuentos en inglés este sábado en Villaviciosa de Odón. Arranca la programación para los más pequeños. Muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento ha aprobado la nueva ordenanza de tramitación de licencias de la localidad. Una norma que ayudará a hacer pequeñas obras en casa, renovar la instalación eléctrica o abrir un negocio de forma mucho más rápida. Y en Majadahonda, el Ayuntamiento ha aumentado las medidas de seguridad para frenar a los jabalíes. Ha construido una malla que cubrirá la zona del Monte del Pilar y el Pinar del Plantío para evitar que los animales accedan y dañen los espacios verdes.
Previsiones del viernes en el norte. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos mantiene hoy las actividades de su décima semana de aventura y montaña, una cita que se alargará hasta mañana y que cuenta con la presencia de grandes escaladores de todo el país que están dando a conocer las grandes y cercanas montañas del norte de la región. En concreto, la jornada de hoy se dedicará en exclusiva a la práctica de la escalada en la Pedriza. Por otro lado, en el Centro de Arte de Alcobendas se puede visitar la exposición Tapes del artista Alejandro Botúbol. El autor ha recogido decenas de obras abstractas que tienen como elemento común las cintas de carrucero, de embalar y americana de colores. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Centro Superior de Promoción de la Música, van a estrenar esta tarde una obra de teatro musical de cámara que ha sido encargada expresamente para conmemorar el 50 aniversario de la Autónoma y al mismo tiempo con el fin secundario de apoyar la creación contemporánea.
Y por último, buscamos previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Sí, en Torrelodones se van a iniciar las obras de asfaltado de diversas calles de la urbanización Los Robles. Por su parte, los ayuntamientos de San Lorenzo del Escorial y Moralzarzal celebran los segundos encuentros de agentes juveniles Gurugú. En esta ocasión, bajo la temática de la inteligencia emocional. Se van a llevar a cabo desde hoy y durante todo el fin de semana en el albergue juvenil San Lorentino y están destinados a jóvenes mayores de edad procedentes de cualquier parte de España y Europa relacionados con el ámbito del ocio y del tiempo libre. Y seguimos con el tiempo libre, concretamente en Fitur, porque mañana allí, al mediodía, presenta Colmenarejo el programa de conciertos del Festival de Jazz Larry Martin, en el stand concretamente de la Comunidad de Madrid, dentro, como decimos, de la Feria Internacional de Turismo Fitur.
Más asuntos de Madrid ahora en los periódicos.
Pues en Fitur nos quedamos. Las páginas de Madrid en el diario El Mundo, un Fitur de récord pese a los taxistas. 110.000 visitantes pasaron por la Feria de Turismo en sus dos primeros días de apertura para profesionales, pese al bloqueo de las entradas por los taxistas. El 80% de los asistentes llegó en metro y un 3% en autobuses de la EMT. 35.000 personas salieron ayer hasta las 10 de la mañana por el metro de IFEMA. Las fotos de los taxistas en el exterior no reflejan lo que ocurre en Fitur. Nos vamos hasta las páginas de Madrid. En La Razón, Carmena desahucia al último circo. El consistorio prohíbe la participación de animales salvajes en espectáculos circenses itinerantes. El 90% viene por ellos, dicen desde el circo Quirós. Pero este circo que viaja por España desde 1916 no piensa rendirse. Vamos a ir a los tribunales. Y como ha ocurrido en otros municipios, recientemente en Talavera de la Reina, ganaremos porque la norma municipal no puede prevalecer sobre la autonómica y en la Comunidad de Madrid no está prohibido. Páginas de Madrid en el diario ABC. La Cámara de Cuentas desdice al perito sobre Bicimad. No se justifica el precio. El órgano regional ratifica que faltaba documentación para avalar los 10 millones y medio que pagó el ayuntamiento. Será Belén Sánchez, la magistrada que lleva la causa, quien determine si la delegada de Medio Ambiente Inés Abanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, incurrieron en los presuntos delitos de malversación y prevaricación de los que le acusa el Partido Popular, que lidera el candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida. Y terminamos en las páginas de Madrid, en del diario El País. La izquierda se moviliza ante Vox. La Asamblea vota contra cualquier pacto con partidos que pongan en duda la violencia de género. El ayuntamiento blinda la lucha contra el machismo. Vox no tiene representación ni en la Asamblea ni en el ayuntamiento, aunque se presentó a las elecciones de 2015. Ahora, todas las encuestas sobre los comicios municipales y autonómicos coinciden en que sí lograrían representación en ambos casos.
Seis y 47 es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid consiguió la victoria frente al Girona con una destacada actuación de Vinicius. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es. El Real Madrid se ha adelantado en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa contra el Girona tras ganar por 4-2 en un partido en el que tuvo que remar y adelantarse hasta dos veces en el marcador. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gran partido del Real Madrid. El segundo consecutivo después de la gran victoria del pasado sábado ante el Sevilla, 4-2 ante el Girona. Hombre, no está la eliminatoria resuelta, evidentemente, pero sí muy encarrilada en un partido muy completo. Otra vez estelares arriba en ataque, Vinicius y Benzema. Qué gran partido completaron los dos delanteros del Real Madrid. En líneas generales, todo el equipo exhibió un nivel realmente notable. Lo peor, esos dos goles que concedió en dos fallos defensivos muy claros, pero es que el Girona apenas se acercó dos veces al área del Real Madrid e hizo esos dos tantos. En cualquier caso, como decimos, el 4-2 debe suponer que el Real Madrid la semana que viene solvente la eliminatoria y esté en las semifinales de la Copa del Rey. Desde luego, con actuaciones como la de anoche frente al conjunto catalán, el equipo de Solari demuestra que se puede ser optimista confiando en lo que resta de temporada.
Gracias, Carlos. Además, Sergio Ramos sabe que la eliminatoria aún sigue abierta.
La eliminatoria, por supuesto, que está más que abierta, ¿no? Es cierto que hoy pues conseguimos un buen resultado. Nos hubiese gustado pues haber mantenido la portería cero, no ha sido así. Y bueno, es señal de que ningún rival va a ser fácil, ¿no? Ya lo vimos al Girona la semana anterior con el Atlético de Madrid, que le hizo incluso tres goles en su campo, que es un equipo que también lo suele hacer muy bien defensivamente. Pero bueno, hemos dado un paso importante, pero sigue más que abierta. Hay que rematarlo después en el siguiente partido allí.
En el otro enfrentamiento del jueves, el Betis empató contra el Español en el 81 y encarrila la eliminatoria. Y hoy arranca una nueva jornada de la Liga. Ya para mañana tendremos el derbi entre el Atlético de Madrid y el Getafe. El conjunto colchonero sigue pendiente de dar salida a jugadores para facilitar la llegada de Álvaro Morata. Por su parte, el jugador azulón más en forma, Jorge Molina, analiza el choque frente a los de Simeone.
Pero la historia no sirve para nada, ¿no? Yo creo que el partido del sábado será otro partido más, otro partido diferente con sus características y intentaremos conseguir, pues bueno, hacer gol y intentar conseguir los tres puntos y traernos un resultado positivo. Lo que se haya hecho antes, ahora mismo poco importa en este partido.
El sábado también le gana Eibar y ya para el domingo Español-Real Madrid. En segunda división, el Majadahonda visitará Lugo y lo hará con Manu del Moral, nuevo jugador del cuadro majariego, que confía en que su nuevo equipo sea capaz de lograr la salvación al final de la presente temporada.
Mi objetivo es adaptarme lo antes posible a la exigencia y bueno, y a lo que pide el míster, y es el principal objetivo. A partir de ahí, pues bueno, uno siempre intenta hacer lo mejor posible y ojalá que me salgan bien las cosas y pueda ayudar muchísimo al equipo para que, bueno, al final de temporada podamos decir que hemos conseguido el objetivo.
En baloncesto, el Real Madrid obtuvo la 16ª victoria en Euroliga frente al Efes turco. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un paso de gigante del equipo de Pablo Lasso, que derrotó al Efes por 92-84. Le gana el partido y también la diferencia de puntos. Le mete tres victorias en esa pelea directa por la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final. Kilómetro 20 superado gracias al gran partido de Randall, 24 puntos, y a los últimos minutos de que se plantó en el último cuarto con 0 de 8 en triples, pero metió los tres últimos, los decisivos, anotó 19 puntos y consolidó la renta final de un Real Madrid que suma su 16ª victoria en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid 92, Efes de Estambul 84, próxima estación la semana que viene en Estambul frente al Darussafaka, que ahora mismo es el peor clasificado de toda la Copa de Europa de baloncesto.
Y como contaba Carlos, Jul volvió a ser protagonista en el cuadro blanco.
No, a peso ninguno. Yo confío en mí mismo, creo que mis compañeros y el cuerpo técnico también confían en mí y yo voy a estar ahí siempre intentándolo hacer lo mejor que pueda. Está claro que hay rachas buenas, rachas malas. A mí pues me ha tocado vivir una racha mala, pero bueno, yo estoy tranquilo. Estoy intentando pues trabajar bien y aportar en otras cosas.
¿Y quieren saber cuál es el secreto del mejor jugador del mundo de fútbol sala? Ricardinho, del Movistar Inter madrileño, desvela su secreto.
Yo creo que es un hábito ya que tengo de muy joven. Es algo que me hacía sentir más despierto y bueno, y entonces tomo siempre casi 6-7 por día, así que ese es un peligro, pero bueno, es algo que ya no consigo quitarlo. Por eso no dejo de tomar café, porque yo creo que me despierta tanto que hago cosas que luego yo veo en casa la repetición para ver cómo fue, porque tampoco me enteré en la cancha.
Y Nadal ya está en la final del Open de Australia tras vencer al griego Tsitsipas.
Bueno, la verdad que es, antes de empezar un torneo así es implanteable, ¿no? Que haya ocurrido lo que ha ocurrido esta poquito más de semana y media, pues que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección, ¿no? He tenido realmente un set difícil, el 7-6 con Berdych, ¿no? Lo demás, pues casi enseguida me he puesto por delante en todos los sets del marcador, controlando todo lo que se puede en un partido de tenis que es de máximo nivel, que es difícil.
Y a partir de las 9:30, hoy la otra semifinal entre Djokovic y el francés Lucas Puig.
Y ahora buscamos la agenda cultural del día. Mucho cine, María José Francisco.
Comenzamos con una de acción en Creed 2, la leyenda de Rocky, con Adonis Creed entrenando duramente para su próxima pelea, un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia. Con Rocky Balboa a su lado, se cuestionarán aquello por lo que realmente vale la pena luchar, dando especial valor a la familia.
Es como si no le importase nada. Ni siquiera yo.
Tienes que pensártelo bien. Ahora hay gente que te necesita.
Voy a aceptar el combate.
Víctor Drago, hijo de...
Tiempo ahora para el romance en el blues de Beale Street. Es un retrato de la vida afroamericana. Nos sitúa en Harlem, en los años 70, con una joven pareja separada cuando él ingresa en prisión acusado de violar a una chica. Ella descubre estar embarazada y decide luchar a contrarreloj para reunirse con su pareja antes de que el niño nazca y, de paso, demostrar su inocencia.
Brindamos por una nueva vida. Tish va a dar a Fonny un bebé.
Espero que sea un niño.
¡Oh, qué alegría!
Ven aquí, hija mía. Eres una buena chica y estoy orgulloso de ti. Nunca lo olvides.
¿Y quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre.
The Old Man and the Gun es una historia real de un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. Se fugó en 18 ocasiones y cometió su último atraco aún teniendo 80 años. Reparto de lujo con Robert Redford, nominado a Mejor Actor en los Globos de Oro, Sissy Spacek, Casey Affleck y Danny Glover.
Este local, por ejemplo. Pongamos que es un banco y que esa barra fuese en realidad la ventanilla de una cajera. Y entras tranquilamente, te acercas a ella, la miras a los ojos y le dices: señorita, esto es un atraco. Y le enseñas el arma así. Y le dices: no quiero que te pase nada, porque me caes bien.
Bendita locura es una comedia italiana donde un hombre extremadamente religioso se encuentra con la sorpresa de que su mujer le deje por otra mujer. Buscando una dependienta para su tienda, como no de artículos religiosos, dará con una mujer empeñada en apuntarle a Tinder para que encuentre a su media naranja. También cine de animación con El viento entre las cañas y Cinco aventuras sobre la libertad. La niña que quiere jugar a caballeros, la tierna amistad entre una princesa y una dragona, un cuento de hermosas estrellas o las ganas de libertad de un animal fantástico, un unicornio. Familia al instante nos acerca a una joven pareja que decide estrenarse en la paternidad. Se deciden por la adopción temporal y de golpe y porrazo se verán cuidando de tres hermanos que entrarán en su casa y en sus vidas.
¿Qué te pasa?
Hay tantos niños en centros de acogida que se me parte el alma. Y he encontrado una agencia de adopción que tienen unas sesiones de orientación.
No, me enseñes eso. ¿Qué quieres, partirme el corazón? Acabo de llegar de trabajar.
Si tuviera una familia, no tendría que cambiar tanto mi colegio.
Solo quiere ir a un colegio.
Concierto Yo fui a EGB en Madrid, siguiendo la estela del famoso libro y recreando escenas y personajes de los años 70, con actuaciones de OBK, La Frontera, Pino Danjo, Ricky e Poveri o Samantha Fox. Será mañana en el Within Center.